Pues hay que hablar de nuevo del gas. Y es que el precio del gas acaricia su máximo histórico en Europa. El mercado holandés, que es el mercado de referencia, es el mercado en el que se compra el gas, ha cerrado hoy el precio en 201 euros por megavatio hora. En España, la excepción ibérica lo topa en 127 euros. Rusia ya ha reducido el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. El Kremlin ha justificado el corte por motivos técnicos. El volumen diario de gas es hoy de 33 millones de metros cúbicos. Es solo una quinta parte de su capacidad. Está llegando el 20% de gas desde Rusia. Es la segunda vez, de hecho, que Moscú restringe el flujo de gas. A mediados de este mes ya suspendió totalmente durante 10 días el bombeo a Europa, por lo que dijo que eran labores rutinarias de mantenimiento. Lo dejó en un 40% de su capacidad y ahora, como te digo, se ha quedado al 20%. Europa está sufriendo estos cortes de gas por parte de Rusia, pero la principal perjudicada es Alemania. Diego Grau.
Y es que la dependencia de Alemania del gas ruso llega al 55%. Alemania se prepara para lo peor. El ministro de Economía, Robert Habeck, ya ha advertido de que los cortes van a afectar a los hogares.
No se sabe cuánto van a subir los costes para noviembre y diciembre con exactitud, pero la amarga noticia es que ciertamente van a ser unos 100 euros por cada miembro de la familia.
El índice de confianza de los consumidores en Alemania está bajo mínimos y se prevé que a principios del año que viene el país entre en recesión. Alemania está dispuesta a cumplir las recomendaciones de Bruselas, que pretenden reducir el consumo de gas un 15% hasta el año que viene. Y para ello el gobierno va a intentar almacenar el 75% del gas que se necesita para el invierno en septiembre y llegar al 95% de reservas en noviembre. Alemania confía en que el flujo del gasoducto vuelva a llegar al 40%, pero aún así, la incertidumbre sobre el suministro sigue marcando la economía alemana. Los expertos estiman que la crisis energética durará hasta 2025.
Gracias, Diego. Claro, Alemania es el principal perjudicado. ¿Y cómo están viviendo los alemanes estas semanas tan complicadas? El gobierno, de hecho, el gobierno alemán no deja de insistir en que se reduzca el consumo de gas. Vamos a hablar con alguien que sabe bastante de esto. José Gallarre es presidente del Foro Hispano-Alemán. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén.
Oye, ¿qué medidas está llevando a cabo el gobierno para controlar ese suministro de allí en Alemania? Tú vives en Colonia, creo. ¿Ya hay campañas para concienciar a la población?
Hay muchas campañas, sobre todo en los medios. La verdad es que las medidas todavía no son visibles, sino que sobre todo se está haciendo un poco política preventiva de cara a la posibilidad que en invierno no lleguemos a tener el gas necesario para el consumo que precisan los alemanes, sobre todo los hogares, para calentarse. Entonces se están haciendo mucha campaña de concienciación a la hora de, por ejemplo, volver a la home office, a la oficina en casa, bajar un par de grados la temperatura de la casa o prolongar, lógicamente, la vida de las centrales nucleares y las centrales de carbón. Una política que, curiosamente, la tienen que manejar los verdes, ¿no? Alemanes que están ahora en el gobierno.
¿Y qué dice la gente? O sea, ¿qué dice el alemán de a pie? Porque, claro, está muy bien que tengas campaña recomendándote algo, pero es que aquí el invierno lo veis antes que nosotros, o sea, prácticamente en septiembre ya habrá que consumir más gas porque hará más frío, se empezarán también a montar esos mercados navideños poco después. ¿Qué dice el alemán?
Pues por ahora la gente está relativamente tranquila, sabiendo que va a tener que apretarse de alguna forma el cinturón, pero el verano está siendo realmente bueno para lo que es Alemania, y lo digo con conocimiento de causa, y todavía no se ve esa necesidad. De todas formas, hay que pensar también que en general la mentalidad es muy preventiva. Entonces, si el gobierno está empezando a decir ese tipo de noticias y a divulgar ese tipo de escenarios de crisis, por así decirlo, pues lógicamente todos son conscientes de que vamos a pasar un mal invierno, por así decirlo, porque la previsión de llegar al 95% de los depósitos de gas prácticamente ya se está diciendo que va a ser muy difícil.
Escuchábamos antes al ministro alemán, a uno de los ministros, en este caso al de Economía, que da un dato que a mí la verdad es que me llama mucho la atención. El incremento de los costes podrían ser de 100 euros por persona. O sea, se podría pagar 100 euros más por persona a la hora de tener que calentarse. El poder adquisitivo de los alemanes es alto, pero esto es un palo fuerte para una familia, porque va a tener que pagar mucho más por menos, porque no va a tener tanto gas como tenía antes.
Es un palo fuerte para las familias, sin duda, pero hay que tener en cuenta que Alemania está tratando de reconvertir toda su infraestructura para depender menos de Rusia. Están tratando de volver a implantar el gas licuado, el acceso al gas licuado, y todo eso cuesta dinero. Por lo tanto, al final las familias tendrán que, por lo menos, tendrán menos poder adquisitivo. También es verdad que estábamos en una situación económica relativamente buena, pero aún así, lógicamente, es una gran carga para las familias, ¿no?
Decías antes que los verdes son los que van a tener que manejar la política energética. Y claro, Francia hizo en su momento una apuesta decidida por las nucleares. No depende tanto del gas ruso. ¿Cómo verían los alemanes, que tradicionalmente siempre se ha huido de las nucleares, el hecho de tener que volver a esta energía?
Ahí la opinión en general es muy controvertida. Eso es una cosa muy curiosa en la política alemana, sobre todo porque se ve un poco los planteamientos de política nacional en conjunto. Es curioso que en Alemania las nucleares fueron apagadas por Angela Merkel, por la CDU, a raíz del accidente de Fukushima, por lo que sería el PP alemán, por así decirlo, y ahora los verdes, en una situación de crisis, son los que tienen que prolongar la vida de las nucleares y de las centrales de carbón que estaban destinadas a morir en pocos años. Entonces, es muy curioso, y la opinión en general es muy controvertida, porque los ecologistas de pro, los ecologistas de manual, por así decirlo, no están convencidos de que la prolongación vaya a ser una solución, pero ahora mismo, con la situación que tenemos, tampoco hay otro camino si queremos seguir calentando las casas en invierno, y no solo las casas, sobre todo seguir alimentando la industria, que eso es otro factor que a la economía alemana le pesa mucho. Entonces, ahora mismo no hay tiempo para por ejemplo, montar centrales solares o centrales eólicas a toda prisa para poder suplir toda esa necesidad de gas, ¿no?
Estábamos hablando de la industria. Precisamente tengo entendido que la industria química alemana es una de las mayores consumidores de gas. Claro, ¿cómo puede afectar todo esto a la producción? De la misma forma que habrá planes de contingencia en los hogares, las empresas también estarán haciendo los suyos.
Bueno, se ha previsto un plan de contingencia en varios pasos y los hogares se priorizarán frente a las empresas. Es verdad que la industria química en Alemania es muy fuerte. Tenemos, por ejemplo, la BAS, la BASF o la Bayer Leverkusen, por ejemplo, que son empresas número uno a nivel mundial, y el consumo energético que tienen estas empresas es enorme. Entonces, el gobierno ha planteado un plan en caso de que haya que llegar a los cortes de gas. Lógicamente, primero se apagará el gas de la empresa, de la industria, para luego ir en último término a los hogares. Claro, esto también a la larga provoca una situación económica que nadie quiere, porque provocará o acelerará la recesión, si toca, ¿no?
Y ya la última, ¿has hecho tú ya cálculos de cuándo te va a salir la factura del gas? ¿Has calculado cuánto vas a tener?
Todavía no, porque ahora están notificando los cambios. Sí que sabemos que van a aumentar más o menos el 50%, pero están sobre todo revisando también las instalaciones de gas, a ver qué instalaciones pueden funcionar con otro tipo de gas, y bueno, para ver si hay que volver a instalar otro tipo de calderas o lo que sea, ¿no? Entonces, todavía no tenemos una cifra concreta, pero sí calculamos con que seguramente los costes de añadidos a la casa, que de por sí aquí son muy altos en general, van a aumentar este año bastante, sobre todo en invierno, vamos. Eso lo tenemos todos claro.
Pues José Gallarre, presidente del Foro Hispanoalemán, disfrutar del verano, ya que dices que es bueno. ¿Qué temperaturas estáis teniendo ahora?
Ahora tenemos 22 graditos, 25 grados, que se está muy bien, la verdad.
Estáis fenomenal, hombre. Ya nos gustaría a nosotros.
Sí. Si miramos a España no nos quejamos, la verdad. Estamos encantados.
Pues muchas gracias, José. Gracias por atender la llamada de la linterna.
Muchas gracias.
Un saludo. Ya hemos visto cómo afectan los cortes de suministro de gas ruso a Alemania. Ya has escuchado a José, están haciendo cálculos. El ministro de Economía alemán hablaba de 100 euros al mes por miembro familiar. Eso es lo que va a costar de más el gas ante estos cortes de suministro. Vamos a ver cómo nos va a afectar a nosotros. ¿Cómo afecta toda esta situación a España? Hasta este año, la mayor parte del gas que comprábamos aquí en nuestro país provenía de Argelia, que es uno de los principales aliados de Rusia. Antonio Alonso es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo y nos cuenta cómo se han deteriorado las relaciones diplomáticas entre España y el país africano desde la ruptura del Tratado de Amistad.
Se metió la pata hace 4 meses aproximadamente y todavía no se ha sacado esa pata. Y bueno, en fin, Bruselas yo creo que está muy pendiente de ver cómo se soluciona esa situación entre España y Argelia, porque España depende del gas de Argelia, ¿no? Es decir, hace poco, lógicamente, por ahora ya no, dada esa, digamos, buena relación que existía con Marruecos y con Argelia, España recibía una buena cantidad de gas de Argelia, ahora ya no, ¿no? Entonces, restablecer eso va a ser difícil.
Esta complicación, el posicionamiento de nuestro país en el conflicto ruso y la buena relación entre Putin y Argelia han hecho pues que todo cambie.
Luchar contra Rusia, apoyar a Ucrania, etcétera, etcétera, pues resulta que ahora Rusia, por boca de Argelia, responde también con la misma fuerza, la misma vehemencia, diciendo, pues mira, te has quedado sin el gas de Argelia y ahora se lo vamos a seguir pasando a Europa. Sí, porque hay que vender. Es un negocio. Yo no sé si el 80% del PIB de Argelia depende del gas. Y entonces, en vez de vendérselo a un precio X a España, se lo vendemos a un precio X más 2 a Italia, que es Europa, y entonces Bruselas no va a tener por qué quejarse porque a Europa le sigue llegando el gas argelino.
El gas sigue llegando a Europa, aunque como has escuchado, cuesta más. España es uno de los países europeos que menos depende de los suministros de gas de Rusia.
No es que seamos autosuficientes, ni mucho menos, pues tenemos que buscar hidrocarburos más allá de nuestras fronteras, pero sí que es cierto que dependemos en muchísima menos medida de los hidrocarburos rusos que el resto de países europeos. Por eso se nos considera una isla energética.
Claro, España está mejor situado, mejor posicionado geográficamente y no depende tanto del gas ruso. Eso significa que tenemos alternativas.
Si no estuviera prohibido, podríamos usar el fracking para intentar buscar gas en nuestros territorios y luego, obviamente, pues hay que buscar otros mercados, ahondar o abundar en esos mercados que tradicionalmente pues hemos buscado ayuda para diversificar ese mix energético y no depender tanto del gas de Argelia, entonces Asia Central, por ejemplo, por supuesto el gas licuado que nos viene de Estados Unidos y, por supuesto, de nuevo el Oriente Próximo.
Nuestra solución pasa por Oriente Próximo y pasa por ese gas licuado que llega de Estados Unidos. Si abrimos el foco y nos centramos en las alternativas que tiene Europa, hay varios proyectos sobre la mesa que tienen como fin no depender tanto de Rusia.
Hay cada vez más proyectos que intentan ir desde el Mar Caspio hasta Europa sin pasar por territorio ruso, porque eso es una ventaja estratégica para Europa, ¿no? Porque dependemos menos de lo que quiera hacer Rusia con nosotros o con esos gasoductos, etcétera.
Estos proyectos y estas estrategias van a tardar mucho en salir adelante. Estamos hablando de años. Así que, a corto plazo, todos los países se están viendo obligados a tomar decisiones arriesgadas. Incluso España, que ha tenido que comprar gas ruso también en los últimos meses.
Hay una cosa muy curiosa, y es que durante el mes de junio España incrementó la compra de gas a Rusia. Entonces, hemos sustituido en junio el gas que venía de Argelia por gas que venía de Rusia. Una cosa bastante curiosa, porque de manera pública y de manera notoria, muchos miembros del gobierno, no solo uno, no solo el presidente, sino muchos miembros del gobierno, han salido a la palestra insultando a Putin, insultando a Rusia, o denigrándoles, o lo que sea. Y bueno, la cuestión es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no?
Llegados a este punto, nos tenemos que hacer varias preguntas. ¿Cómo funciona el transporte de gas natural? ¿Cómo llegan a los puertos españoles? ¿Y los gasoductos? ¿Cómo funcionan los que nos conectan con África? El gas llega a España de dos formas, en estado líquido, a través de los barcos, y en estado gaseoso, a través de los gasoductos. Al reducirse el suministro por esta vía, hay que utilizar la alternativa del mar. Es más cara y genera menos dependencia. De hecho, el 70% del gas natural que llega a España lo hace a través de estos buques.
En el caso del gas natural comprimido, está en estado gaseoso y a temperatura ambiente, y lo que va es a altas presiones, que sería entre 200 y 250 bares. En cambio, en el caso del gas licuado, está en forma líquida, y para que esté en forma líquida va a menos 162 grados centígrados. Y esto permite que se pueda reducir el volumen que ocupa en unas 600 veces.
Es Miguel Esteban, oficial de uno de los buques gaseros que transportan el gas desde los países exportadores hasta España. El trabajo que se hace en uno de estos barcos es muy parecido al de uno común, al de un barco mercante.
Los trabajos en un gasero se suelen repartir en dos departamentos, uno de ellos siendo el departamento de cubierta y el otro el departamento de máquinas. El departamento de cubierta se encargan de la navegación, de la seguridad a bordo, la protección del buque y el manejo y estiba de la carga. Mientras que en el departamento de máquinas se encargan en todos los temas relacionados con la propulsión del buque.
Estos barcos son enormes, miden 300 metros de eslora. Estamos hablando de tres campos de fútbol, así seguidos, ¿eh? Y tienen una capacidad de transporte de 150.000 metros cúbicos de gas en forma líquida. En estado gaseoso, esa capacidad hay que multiplicarla por 600. Estos buques viajan hasta Estados Unidos, Nigeria, Qatar o Argelia, los países proveedores de gas, y los transportan hasta los puertos españoles. Aquí en España tenemos seis plantas regasificadoras en funcionamiento. La primera se construyó en Barcelona en los años 70. A principios de siglo se instalaron cinco más, en Bilbao, Ferrol, Huelva, Cartagena y Sagunto. España supo ver su ventaja geográfica, supo aprovechar la costa para permitir el transporte de gas a través de los barcos. Es lo que nos convierte en eso que has oído, en esa isla energética. En las plantas regasificadoras, los buques sueltan el gas licuado para verterlo a la red.
Estas terminales lo que hacen es recibir el líquido, lo tienen almacenado en sus tanques y lo van regasificando, es decir, lo convierten otra vez en gas para poder ir vertiéndolo a la red a medida que sea necesario.
España es el país con más regasificadoras en Europa. Reino Unido comparte este liderato en el ranking con nosotros por su condición de isla. En Europa, Alemania, por ejemplo, no tiene ninguna de estas plantas.
Como Europa nos vemos obligados a importar todo por vía marítima. El ejemplo más claro y el más conocido es el tema de Alemania, que hasta fecha de hoy no tenía puerto o terminal donde pudiese importar por vía marítima porque no lo veía necesario ni económicamente viable, ya que tenía un acceso directo con Rusia por gasoducto. No veía la necesidad de construir esa terminal y en muy poco tiempo lo que han construido no son terminales, pero lo que se llaman son FSRUs, que son buques que funcionan como una terminal.
Desde que estalló la guerra de Ucrania, el mercado se ha vuelto más volátil, más agresivo. El trasiego de barcos es cada vez mayor.
Hay que tener en cuenta que esta tendencia ya empezó hace unos años, cuando Europa empezó su transición energética, que lo que quería era reducir el uso de carbón y de otros combustibles fósiles. Y a medida que está transicionando hacia el hidrógeno verde, que es lo que se considera ahora, se habla mucho de ello, ¿no?, de que va a ser la energía del futuro, y las energías renovables, se considera el gas como un combustible fósil de transición.
Ya te hemos contado cómo llega ese gas a través de buques a los puertos. Ahora vamos a ver esa segunda vía de llegada del gas, los gasoductos. Desde que Argelia rompió el Tratado de Amistad con España el pasado mes de junio, las relaciones entre ambos países se han complicado. La primera consecuencia de esa ruptura fue que se paralizó el envío de gas. Argelia suministraba el 29% de los aprovisionamientos y lo hacía a través de dos gasoductos que nos conectan con el país africano. A los pocos días de la ruptura del tratado, Estados Unidos escaló posiciones en el ranking y se convirtió en nuestro principal proveedor de gas natural, eliminando de ese primer puesto a Argelia. Jorge Morales de Labra es experto en energía. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos hablado de la llegada de gas licuado a través de los buques, pero ¿cómo va la exportación a través de los gasoductos?
Bueno, pues como todo el mundo se puede imaginar, es mucho más complicado, ¿no? Requiere mucho más tiempo el desarrollar un gasoducto que hacer, importar el gas en forma de gas natural licuado en un buque, ¿no? En el caso de España tenemos dos gasoductos que nos conectan con los yacimientos argelinos. Uno de ellos es el que cruza Marruecos, el gasoducto que llamamos el Magreb, que entra por Tarifa en España, y ese es el que está cortado desde noviembre del año pasado. Estuvo en servicio durante 15 años y por una serie de tensiones de todos conocidas entre Marruecos y Argelia, pues se decidió suspender el suministro desde noviembre del año pasado, ¿no? Y el otro, que tiene bastante menos tiempo, tiene el orden de 5 años, cruza el mar de Alborán y viene directamente desde Argelia hasta Almería, ¿no? Ese segundo gasoducto, el Medgas, es el que en este momento está suministrando una parte relevante del gas que consume la península, si bien es verdad que es mucho menos que el que teníamos el año pasado. De pensar que a través de los dos gasoductos históricamente veníamos consumiendo en torno al 50% del gas nacional se importaba vía gasoducto y ahora está en torno al 25%, ¿vale? Es decir, que se ha reducido aproximadamente a la mitad el influjo a través de ese gasoducto.
Simplificándolo mucho, y a lo mejor no sé si voy a llegar a la caricatura, pero esto de los gasoductos es como nosotros en casa, abrimos la llave y viene el gas.
Bueno, efectivamente simplificando mucho, ¿no? O sea, hay estaciones compresoras de gas que son en las dos partes, ¿no? De los dos extremos, que son las que se encargan efectivamente de llevar el gas hasta aquí. Por cierto, estaciones compresoras que son las que ahora está utilizando el señor Putin para argumentar el corte de suministro de otro gasoducto, ese famoso gasoducto ya, el Nord Stream 1, el que cruza el Báltico y conecta directamente Rusia con Alemania, ¿no? O sea, pero bueno, sí, digamos que hablando de una forma coloquial se puede entender que efectivamente es lo mismo que abrir la llave y entrar gas, sí.
Europa va a reducir en un 15% el consumo de gas ruso. España se puede quedar en esa horquilla entre el 7% y el 8%. ¿Tiene sentido que esto sea así? ¿Tiene sentido que nosotros tengamos que reducir menos?
A mí no me lo parece.
¿No?
Me parece tan absurdo que se exigiera una reducción, como se hablaba la semana pasada, del 15%, como ahora del 7%. Y no lo hace por una razón muy sencilla. Yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿eh? Os tengo que felicitar por el máster que habéis hecho en gas, en lo poco por lo menos que os he estado escuchando durante unos minutos, ¿no? Lo habéis explicado muy bien. O sea, nosotros tenemos muchas formas de entrada del gas, ¿no? Hablaba ahora de los gasoductos y vosotros hablabais de las 6 terminales de regasificación que tenemos en España y, ojo, y otra más en Portugal. Tenemos 7 en la península, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que tenemos gran posibilidad de diversificar los suministros, ¿no? En este momento tenemos 45 días de gas almacenados. Jamás en la historia, jamás, antes de llegar el 1 de agosto, habíamos tenido tanto gas almacenado, ¿vale? Y tenemos un problema, que es que no podemos sacarlo. O sea, es decir, bien, sí, podíamos coger los barcos y devolverlo a los mismos barcos que nos han entrado, pero es que eso no le hace falta a nadie. Como muy bien decía el otro experto que hablaba ahora, el que trabaja en el barco, el problema que tiene Alemania, por ejemplo, es que no tiene estaciones de regasificación. Así que nosotros podríamos volver a meter en barco todo el gas que hiciera falta, pero ¿a dónde lo vamos a llevar si no puede descargar en Alemania? Si la única estación que tienen ahora es esa estación móvil que están construyendo, va a estar ya más que sobrada de gas. O sea, es decir, el problema es que por ahí no puede. Entonces, ¿nosotros cómo podemos exportar gas? Pues por tubería. Entonces, ¿por dónde lo hacemos habitualmente? Pues efectivamente hay un gasoducto, que también hay dos en particular, que nos conectan con Francia a través de los Pirineos, ¿no? Bien, ese gasoducto tiene una cierta capacidad de exportación. En términos técnicos, tiene una capacidad de exportación de unos 8 BCMs, billones de metros cúbicos, billones norteamericanos de metros cúbicos anuales. 8 BCMs, comparado con el consumo total europeo de gas, es un 2%. Estamos hablando de que Europa consume 400 BCMs al año. Estamos hablando de que hasta esta crisis, Rusia aportaba 160 BCMs al año. 160. Por tanto, hombre, algo haremos. A través de esa vía, ¿no? Pero digamos que no tenemos una enorme capacidad de exportación, así que esto que se está diciendo estos días, nos vamos a convertir en una potencia de gas. Oiga, pues será, sí, para traer gas, sí, pero para sacarlo va a ser difícil, porque no tenemos cómo hacerlo.
O sea, que vamos a tener gas para nosotros mismos, para nuestro consumo, porque vamos a tener...
Claro, por eso digo que es absurdo la reducción. Le dices ahora a la industria española, oiga, pare usted, deje de consumir gas. Dice, ¿pero por qué? A ver, yo pararé si no puedo, porque es verdad que el precio del gas está a un nivel que muchas industrias, por desgracia, se están parando, ¿vale? Pero que el gobierno me diga a mí que tengo que parar, ¿pero por qué? Si tengo gas, si yo tengo proveedores de gas. Otra cosa, ojo, esto es muy importante, ¿eh? Se está confundiendo mucho estos días, ¿no? ¿Cuál es el papel de los gobiernos y el papel de las empresas? El gas no es de los gobiernos, ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando alguien decía ahora, que es que escuchaba también, no, es que ahora, pintorescamente... En el mes pasado, el presidente del gobierno habla mal de Rusia y, sin embargo, trae el gas, ¿no? Es como si él hubiera firmado ese contrato de gas. Oiga, no, esto no es así. Las empresas gasistas son las que compran y venden el gas, ¿vale? Por tanto, son ellas las que deciden cuáles son los proveedores que tienen en un momento o en otro, ¿no? Así que, en fin, los gobiernos tienen cierta capacidad de influir, lógicamente, en ciertas decisiones, pero la decisión final de dónde compran el gas la tienen las empresas, ¿no?
Y la última pregunta... ¿Sí o no? Sé que es complicado. ¿Vamos a tener falta de suministro de gas en España para este invierno?
No, rotundamente no.
Pues con eso me quedo.
¿Falta de suministro? Rotundamente no. Ya nos sobra el gas suficiente para todo el invierno. El problema, ojo, puede ser el precio.
Eso es.
Está claro, es que está.
Gas tenemos, pero mucho más caro lo vamos a pagar.
Claro, es que estamos hablando de que el gas está cotizando hoy en el mercado holandés, que es el más líquido de Europa, a 200 euros el megavatio hora, cuando su precio habitual es 20. O sea, estamos hablando de que una familia que paga de calefacción habitualmente 500 euros se va a ir fácilmente este invierno a 2.000 al mes. De eso es de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo que se propongan medidas de ahorro energético, pero no por nada, sino porque no lo podemos pagar.
Jorge,
no por obligación.
Jorge Morales de Labra, experto en energía, me acabas de dejar sin respiración con ese cálculo que es real. y que desgraciadamente vamos a ver cómo va evolucionando, pero no va a haber problemas de suministro. Lo que sí vamos a tener es que parar el gas a un precio mucho mayor. Muchas gracias por atender la llamada de la linterna en esta noche. Gracias por la clase y gracias por la explicación.
Un placer. Buenas noches.
Pues nada, ya lo hemos oído. Mientras Rusia siga apretando y sigue utilizando el gas como arma de guerra, aquí en España no habrá problemas de suministro, pero habrá que hacer cuentas, porque vamos a pagar el gas mucho más caro.